Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. Hoy toca hablar de tecnología, pero antes déjame que os recuerde que tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En el episodio de esta semana dedicado a la tecnología vamos a hablar de la nube, el cloud. La nube, o cloud computing, es un modelo innovador en cuanto al uso de tecnologías de la información se refiere. La información, pues, pasa de estar en tu PC o en un portátil o en un servidor de una oficina a estar en servidores ubicados en un data center y al que se accede por internet. Se puede afirmar que la nube, pues, basada en un concepto clave de proporcionar acceso instantáneo y constante a los datos propios a través de cualquier dispositivo que conectes a la red, y cuando digo red me refiero a internet, no fue creada para expertos, sino que más bien fue creada para usuarios corrientes que precisan soluciones rápidas y simples como la que necesitas tú. La nube es de uso diario y universal, aunque todavía no seamos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando utilizas el correo electrónico de Gmail o de Hotmail, mediante tu navegador estás accediendo a los correos, contactos y archivos adjuntos que están alojados en el servidor de las distintas empresas en la nube. Si la nube es útil para cualquier usuario, en el caso de las empresas se convierte casi en una necesidad por una serie de ventajas que lleva inherente esta tecnología. Permite el acceso remoto a los programas y archivos desde cualquier lugar y dispositivo conectado a internet, ya se trate de un PC fijo, un portátil, una tablet o un smartphone. Todo el software está en la nube, liberándote de hacer instalaciones en equipos locales. El único programa que necesitas es el navegador y el proveedor se encarga de las actualizaciones y evita que estés preocupado de estos procesos rutinarios y además mejora la continuidad de los recursos que te está ofreciendo. La nube permite un ahorro en costes de hardware y de software, ya que un mismo programa pues lo puedes compartir con muchos usuarios sin tener que adquirir una copia individual para cada uno. Además, el típico servidor suele pagarse exclusivamente por el tiempo que lo utilizas. Este ahorro se produce también en el mantenimiento técnico, que de nuevo corresponderá al proveedor, así que una cosa menos de la que tú te tienes que ocupar. La escalabilidad de la nube resulta crucial para las empresas, pues permite un crecimiento gradual rápido cuando las necesidades así lo requieren. Puedes empezar validando una idea con muy poco recurso y aumentarlo a medida que tu idea va teniendo éxito. Supone un aumento del rendimiento por cuanto estos sistemas controlan y optimizan el uso de los recursos de una forma automática a través de lo que se conocen como orquestadores de recursos. Las actualizaciones son automáticas, también a cargo del proveedor, y respetan las personalizaciones o los procesos de integración que el usuario hubiera podido llevar a cabo con el software. La nube ofrece seguridad, ya que es evidente que los proveedores están dispuestos a dedicar muchos más recursos a esta cuestión para sus clientes, y aún así, este sigue siendo uno de los aspectos más discutidos y controvertidos. La gente no está hablando de la seguridad de la nube porque te puedan hackear o no. Estamos hablando de que algunas empresas que puedan ofrecer un servicio de alojamiento en la nube, un servicio de compartición de ficheros o de ficheros colaborativo, pues puedan vulnerar la confidencialidad de esos documentos y estar analizando, escaneando e indexando la documentación que subes a el servicio que estás utilizando. La nube ofrece diferentes modelos de servicio. Casi todos llevan el apellido as a service. Tienes infraestructura as a service o hardware as a service, que consiste en la entrega de almacenamiento básico para guardar archivos y documentos, lo que sería un Google Drive o un Dropbox. Eso sería infraestructura as a service. Después tienes la capa de platform as a service, que se ofrecen funciones como herramientas de desarrollo y un framework completo que tienes en la nube y que ya no tienes que guardar en tu ordenador local. Esto lleva muchas ventajas en cuanto a que el control de versiones, puedes ponerte a programar desde cualquier sitio con solo un navegador. Esto es lo que se conoce como Platform as a Service. Y por último, la capa más alta sería el Software as a Service, que se caracteriza por una aplicación completa ofrecida bajo demanda. Ya puedes tener ahí, pues, lo que podría ser esto, pues un Google Photos, que ya no solo almacena la foto, sino que tiene ciertas funcionalidades y características para gestionar, indexar, analizar las fotos. Esto sería Software as a Service. Como usuario, pues no tienes control sobre el software que utilizas, salvo algunas configuraciones particulares, pero el uso de esas funcionalidades te va a reportar un ahorro de costes, de mantenimiento, de actualización. ¿Y por qué es posible esto de la nube? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace posible el que tengamos tantos recursos disponibles ahora mismo en Internet? Pues lo que hace posible esto es la virtualización. La virtualización es una tecnología que permite la ejecución de varias máquinas virtuales sobre una máquina física, y el objetivo es aprovechar al máximo todos los recursos del sistema. Pensar que si nosotros nos compramos un ordenador con 4 CPUs, mogollón de gigas de RAM y una mega máquina, pues para hacer el diseño 3D hay muy pocos programas en el mercado que van a utilizar la potencia de un multicore, un multiprocesador, solo aplicaciones muy específicas. El resto de programas están utilizando una CPU de tu máquina de 4 CPUs y un límite de memoria limitado por el propio software. Por lo tanto, pues alguien pensó, si metemos un servidor, que ya los procesadores de los servidores con tecnología Xeon, que pueden tener 12 cores físicos, 24 threads, que serían como 24 cores virtuales, ¿por qué no repartir estos cores y hacer como una especie de muchos servidores virtuales dentro de una máquina física? Bueno, pues eso es en lo que consiste la virtualización. Cuando virtualizamos, creamos un entorno informático virtual en que cada máquina puede cumplir funciones diferentes. Un servidor web, un servidor de archivos, sistema operativo Windows, sistema operativo Linux. Aun encontrándose todas en la misma máquina física, esto nos ofrece la posibilidad de crear pues instancias con distintos sistemas operativos en un único servidor, utilizando así menos servidores para ejecutar una mayor cantidad de aplicaciones. Podemos decir que tenemos como 12 servidores en uno físico. Una de las características principales de la virtualización es que cuando ejecutamos programas en dicho entorno, estos creen estar ejecutándose en un servidor físico. El programa no sabe que está en una máquina virtual, pero en realidad se encuentra encapsulado dentro del mismo sistema operativo donde se ejecuta la virtualización. Además de lo anterior, la virtualización hace que, aunque se ejecuten varios sistemas operativos diferentes, ninguno de ellos afecte al desempeño de otro o de la máquina principal que ha sido dividida en recursos para crear esta virtualización. ¿Para qué sirve la virtualización? Pues se pueden experimentar con distintos sistemas operativos. La virtualización se puede hacer a nivel de nube o se puede hacer a nivel de ordenador local. En Tecnolitas tenéis varios tutoriales de cómo usar Oracle VirtualBox, por ejemplo, y Vagrant, que Oracle VirtualBox es lo que se conoce como un hipervisor, y Vagrant es un gestor de máquinas virtuales, y os podéis crear tantas máquinas virtuales como queráis, bueno, como los recursos de vuestro PC os permitan, pero suficiente para hacer 3-4 máquinas virtuales que os permitan hacer pruebas y laboratorios con diferentes programas, sistemas operativos, versiones antiguas, todo lo que es muy difícil probar en el sistema operativo base del ordenador, porque al final acabas cargándote algo o llenándolo de basura, ¿no? Las máquinas virtuales también son útiles para utilizar versiones antiguas que tienes que probar, o para montar un entorno de desarrollo que montaste hace 5 años y sobre el que hay una aplicación que necesitas actualizar y necesitas poner en las últimas versiones. Pues te montas una máquina virtual con el entorno de desarrollo de aquella época y poco a poco vas actualizando hasta llegar a lo más moderno y poner al día tu desarrollo. ¿Cómo funciona la virtualización? Para esto lo que podríamos hacer es imaginarnos un gran hotel con muchos metros cuadrados en un único espacio. Para un mayor aprovechamiento de este, pues quieres dividirlo en pequeñas habitaciones individuales, diferentes e independientes entre sí, pero que forman parte del hotel. Si lo aplicas al ámbito de la informática, el hotel haría referencia a un servidor físico en el que, haciendo uso de la virtualización, lo divides a nivel lógico en varias máquinas virtuales que serían las habitaciones, funcionando simultáneamente e independientemente entre sí. Cada habitación puede ser rellena por un huésped distinto, que en este caso sería el sistema operativo que pones en cada una de las máquinas virtuales. Para construir cada una de las habitaciones tendrías que repartir la cantidad de metros existentes entre cada una de las habitaciones. En el caso del servidor, deberías repartir los metros existentes, que aquí vamos a llamar recursos, CPU, disco duro y memoria RAM, para cada una de las máquinas virtuales e instalarle el sistema operativo, que en este caso sería el huésped, un Windows o un Linux, sobre el cual podrías invitar a otros huéspedes, que serían las aplicaciones que vas a correr en esa máquina virtual. Es importante tener en cuenta que todos estos recursos serán tomados de la máquina física, por lo tanto esto no es ilimitado. La máquina virtual es el corazón de la virtualización. Se crea completamente por software y puede ejecutar sistemas operativos y aplicaciones. Además, se encuentra respaldada con recursos del servidor físico. Sobre esto estaría el hipervisor, que es el que se encarga de crear una capa de virtualización. Asigna dinámicamente a cada máquina virtual los recursos que necesita para que, independientemente del sistema operativo que se utilice, este crea que está en los recursos físicos del hardware servidor en el que está instalado. El hipervisor es fundamental para que las máquinas virtuales den el resultado esperado. Pero para que esto ocurra, debemos asegurarnos de que tanto el almacenamiento como los componentes de red funcionan bien. Cuando instalamos cualquier sistema operativo en una de las máquinas virtuales, este va a funcionar como el mismo patrón y el mismo método que en una máquina física. Licencias, actualizaciones, por lo que también es susceptible de ser atacado. Y en esto pues lleva a que utilicemos las dinámicas y metodologías de seguridad que podríamos activar sobre cualquier máquina física. Si pensamos en un data center que está haciendo servicio a miles y miles de usuarios, pensamos que, bueno, pues para el usuario particular puede ser que sí haya habido diferencia entre un servidor o un PC que puedas tener en casa y un servidor virtual que se divide entre varios usuarios, pero cuando hablamos de una virtualización masiva para dar servicio, como puede ser una nube, necesitamos recurrir a una tecnología superior sobre la virtualización que se denomina hiperconvergencia. La hiperconvergencia es una arquitectura centrada en el software que integra perfectamente recursos informáticos, almacenamiento y red virtualizado en un único sistema, que se suministra mediante un dispositivo basado en tecnología x86 o AMD o ARM, o como un soporte que se puede instalar en un hardware existente. ¿Cómo funciona la hiperconvergencia? Pues con la hiperconvergencia, todas las funciones esenciales del centro de datos se ejecutan en una capa de software estrechamente integrada, en lugar de utilizar hardware diseñado para fines específicos. Las plataformas de hiperconvergencia constan de tres componentes de software: virtualización de recursos informáticos, CPU, memoria y conectividad de red, virtualización de almacenamiento y la gestión. El software de virtualización desvincula y agrupa los recursos y después se los asigna dinámicamente a las aplicaciones que se ejecutan en las máquinas. Esto quiere decir que podríamos tener una capa de hiperconvergencia de la virtualización que sumara los recursos de múltiples servidores alojados en ese mismo data center o incluso en remoto en otros data center cuando la conectividad entre esas dos ubicaciones es lo suficientemente ancha, lo suficientemente buena. Podríamos tener esta capa de gestor que aúne los recursos sumando los procesadores de servidores que están en ubicaciones distintas, sumando el almacenamiento que es de fabricantes distintos y en servidores distintos y en discos duros distintos, y aglutinando todo para dar una capa de hiperconvergencia virtualizada y que el gestor y el orquestador fuera el que reparta estos recursos según las aplicaciones que los están demandando. Para esto, pues os voy a dejar dos enlaces para que el que quiera aprender más sobre hiperconvergencia y sobre virtualización pues se pueda dirigir a una de las soluciones comerciales que hay más estándares del mercado, que es VMware. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y por otro lado, os dejo el nombre de una plataforma open source que podéis autoalojar y practicar la hiperconvergencia, que se llama Harvester. Y os dejo también el enlace en las notas del programa. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcasts, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.